En la sociedad actual, bueno, creo que en cualquier época de nuestra civilización, habría sido muy, muy difícil, imposible, diría yo, que determinados avances hubieran tenido lugar sin el conocimiento de los números. Desde los tiempos de las primeras civilizaciones se han usado signos y símbolos diversos para representar los números. Ante la creciente complejidad de los registros y cálculos, se desarrollaron varios sistemas numéricos que culminaron en los números y el sistema decimal actuales. Los métodos más antiguos de representación numérica derivan probablemente de la cuenta con pequeños objetos, como por ejemplo guijarros o con muescas o marcas de huesos o palos, arcilla, varillas de madera, cualquier elemento que les permitiera ir haciendo un cúmulo de ellos y con eso pues les permitía sumar. Por ejemplo, pues mirad, ahí para contar los días pues se usaban marcas o rayas agrupadas, de esta forma iban contando los días, o incluso los animales de un rebaño. Podían inscribirse sobre piedras o palos o en arcilla, imagináis una raya en la arcilla. Bueno, pues en definitiva todo esto no deja ser un poco de el antecedente de los números cuneiformes babilónicos. El primer método para anotar números probablemente consistió eso, pues como estamos diciendo, en tallar muescas o marcas. ¿Dónde? Pues bien en la tierra, pero la tierra se borraba, claro. Había que hacerlo en sitios donde no se borrasen, pues en palos o en piedras o simplemente en amontonar guijarros. Las diferentes culturas del mundo antiguo pues fueron desarrollándose lentamente con distintos sistemas numéricos, algunos de los cuales pues se dieron cuenta con el paso del tiempo de que eran inadecuados para los cálculos más complejos. Les valían para lo sencillo, pero cuando había alguna complicación no valían. Y mientras que otros pues formaron la base del sistema que se usa en la actualidad. Una de las primeras ideas que surgieron fue la de contar por grupos, en lo que la matemática moderna llama sistemas de base. Así, por ejemplo, los huevos se siguen contando por docenas. No se dice dame 3 huevos, 5, no, dame 1 docena, 2 docenas. Es decir, es un sistema de base 12. Hoy la mayoría de los cálculos se hacen con el sistema decimal, con el sistema de base 10. El sistema decimal no fue universal en el mundo antiguo. En torno al año 3000 a.C., pues los babilonios usaban un sistema de base 60 y cuya herencia pervive en la forma en que contamos, por ejemplo, os dais cuenta, las horas, los minutos, la medición de los ángulos en grados. Los números se inscribían sobre tablillas de arcilla con cañas afiladas o estilos que dejaban unas marcas con forma de cuña, y de ahí lo de cuneiformes. Estos símbolos fueron los primeros números auténticos. Se sabe que en América pues los mayas también desarrollaron entre los siglos 3 y 9 ya después de Cristo un sofisticado sistema basado en el 5 y el 20, con símbolos entre los que figuraba el 0. Un concepto que no haría su aparición, fijaros, importante lo del 0, no haría su aparición en otras culturas hasta muchos siglos después. Los antiguos egipcios, operando con base 10, asignaron jeroglíficos distintos a los números 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 1 millón, que con el tiempo se simplificaron en las simples pinceladas de la escritura hierática. Y también los chinos empleaban un sistema decimal, con caracteres que representaban los números del 1 al 10, múltiplos de 10, 100 y así sucesivamente. Y además este sistema de representación numérica para calcular usaban un juego de varillas o palillos dispuestos sobre un tablero dividido en filas y columnas. Más tarde, y con el auge de la civilización griega y su interés por las matemáticas, pues se estableció la práctica de emplear letras del alfabeto como números, y que los romanos continuaron con este sistema. En el sistema romano, que supongo que la gran mayoría hemos estudiado o conocemos, pues el 1 representa el 1 y se repite para el 2, el 3 y a veces para el 4. Pero se usaban letras distintas para el 5, por ejemplo, que ya sabéis que es la V, o para el 10, que es la X, o el 50, que es la L, el 100, sabéis que se representa con la letra C, 500 con la D y el 1000 con la M. ¿Lo recordáis, no? Algunos sí que nos viene bien que nos lo refresquen en nuestra memoria. Y bueno, pues los demás números se expresaban por la repetición de estos símbolos. Por ejemplo, el 30, ¿cómo? ¿Lo recordáis? Claro que sí, con 3X. Y añadiendo una secuencia de números cada vez menores, como el, por ejemplo, para decir 267, ¿cómo sería? Pues con dos Cs, con una L de 50, una 10, una X, perdón, de 10. La V de 5 y dos Ies, ¿eh? Sería el 267. Siempre que un número menor precede a uno mayor, ¿recordáis? Pues indica que el primero debe de restársele debe restársele del último, ¿eh? Por lo que, por ejemplo, para decir 4, ¿cómo decimos? ¿O cómo escribimos? ¿Cómo lo simbolizaban los romanos? Pues con una I y una V, de forma que al 5 de la V le restaban el 1 de la I. Y esto daba 4. Bueno, pues pese a que el sistema romano era poco práctico, para hacer cálculos, era bastante complicado, pues incluso así estuvo vigente en Europa hasta la Edad Media, casi nada. Y en esta época se introdujeron los números indo-arábigos y un sistema decimal de notación posicional. Este sistema se originó en la civilización del Valle del Indo, contemporánea de Babilonia. Fijaros que casi todos los inventos y todo de lo que estamos hablando, casi siempre hacemos alusión a la primera civilización que es conocida, que es más próxima, que es donde suelen aparecer, como no puede ser de otra manera, todos estos desarrollos, que es en Babilonia, ¿no? Pues allí ya en el siglo III antes de Cristo había evolucionado hasta convertirse en un claro precedente del sistema moderno y fue perfeccionado por matemáticos indios, ya por el año 600 antes de Cristo, luego pasa a Persia y luego a Oriente Medio, y allí fue adoptado por la cultura islámica. Entonces, por aquella época ya, es decir, fue entonces ya en el siglo IX cuando se introdujo el símbolo del cero. ¿Recordáis que lo hemos comentado hace un poquito? Pues el cero no existía. Entonces se adopta el cero allá por el siglo IX. Y esto se hace pues para no dejar un espacio vacío, con lo que se completó el sistema de anotación posicional. Como os decía, los símbolos romanos tuvieron que ser sustituidos porque eran muy complejos para los cálculos. Entonces, pues los números indoarábicos, arábigos, perdón, pues fueron sustituyéndolos, fueron sustituyendo a la complejidad de los números romanos, pues porque tenían o daban una facilidad de cálculo que los anteriores no ofrecían. Al mismo tiempo, evidentemente, si se quieren hacer cálculos, pues también tenemos que saber qué tipo de cálculos queremos hacer. Pues también eso, pues allá por la época medieval se empiezan a introducir signos diversos, que son abreviaturas de instrucciones verbales para hacer problemas matemáticos. Los primeros en aparecer fueron los de las operaciones como el más, que sabéis que es una cruz, o el menos, que es una rayita, o el signo igual, que todos conocemos, ¿no? Y bueno, pues fueron seguidos por signos convencionales, pues como el superíndice 2 para el cuadrado, o el de la raíz cuadrada que todos conocemos. Y también se usaron símbolos, letras del alfabeto griego, pues como es la letra pi. Y más adelante símbolos tipográficos, como el factorial o el infinito, en fin. Pero que en definitiva todo esto proviene de la época medieval. No podíamos dejar pasar este capítulo sin hacer o mencionar a Pitágoras. personaje que nace en el año 569 a.C. y bueno, pues fallece en el 495. Se le considera el matemático más célebre del mundo antiguo y incluso hoy es recordado por el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Los babilonios de otros pueblos pues estaban familiarizados con sus principios unos 1000 años antes, pero es Pitágoras quien demostró que era cierto aquel principio, y de hecho fue él quien introdujo la noción de prueba o demostración. Hoy es fundamental en las matemáticas. Pitágoras fue una figura de tal relevancia que se le atribuyeron anécdotas de todo tipo, sin que haya posibilidad de comprobar su veracidad. Se sabe que nació en la isla griega de Samos, como os he dicho, en el año 569 antes de Cristo, y posiblemente viajara a Mileto y que fuera discípulo de Tales. Tales de Mileto, también le recordáis, ¿verdad? Parece probable que también visitara Egipto y Babilonia, y cuyos sacerdotes pudieron haberle instruido en los principios geométricos que subyacen de su teorema, ¿no? Aparentemente regresa por el año 520 antes de Cristo, después de todos estos viajes y todos estos aprendizajes, y volvió a viajar nuevamente en torno al 518 antes de Cristo a Crotona, que es la actual región italiana de Calabria, y allí funda una escuela, que fue en parte matemática, en parte religiosa y también mística. Los matemáticos de esta escuela consideraban la vida como una especie de exilio y creían que el alma podía abandonar el cuerpo y que su sino era la reencarnación. Bueno, pues eran creencias también religiosas. No, la gente no se centraba, esta gente estudiosa y sabia no se centraba en una sola materia. La escuela, pues atrajo, se estima, a unos 2.600 jóvenes, Al parecer, incluso, fijaros, importante, de ambos sexos, que se dividieron en dos grupos. Un núcleo era formado por matemáticos, y otro era el de quienes les escuchaban. Los matemáticos vivían con arreglo a una serie de normas curiosas. Eran vegetarianos estrictos, vestían de forma distintiva e iban descalzos. Bueno, era su sino, era su forma de identificarse, ¿no? Contaban también con un signo secreto, que era el pentagrama, una estrella de cinco puntas inscrita en un pentágono. Y la vida de los miembros se regía por las matemáticas, pues Pitágoras consideraba a los números la esencia del ser. Curioso esto que os voy a decir. Por aquella época, los números tenían su sexo, es decir, se consideraban. Los números impares se consideraban masculinos y los pares femeninos. Curioso, ¿verdad? Se cuenta que cuando dio con la demostración del teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, pues hizo sacrificar un buey en la escuela para celebrarlo. El teorema postula que en todo triángulo con un ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa, sabéis que es el lado largo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿de acuerdo? Que son las otras dos caras del triángulo. Al parecer, Pitágoras era un notorio melómano. Se decía que al pasar por una herrería quedó intrigado por las notas que producían los distintos martillos sobre el yunque. Investigó las notas producidas al pulsar cuerdas tensadas e inventó la escala musical sobre bases matemáticas. Importante, ¿eh? Aunque se trata de un relato improbable, como es casi seguro que estudió música en Egipto, quizá experimentara con cuerdas tensadas y a partir de ello formalizara la escuela musical de modo matemático. Pitágoras creía que todo era susceptible de ser descrito empleando números enteros. Bueno, acabamos de descubrir los números, o por lo menos acabamos de identificar este invento que nuestros antepasados nos trajeron y que tanto nos ha hecho evolucionar. Radiocoloristas, sigo contando con todos vosotros y confío en que os vayan gustando los programas y si no, de cualquier modo, ahora os doy la dirección de correo electrónico para que me hagáis llegar todas vuestras sugerencias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta siempre. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa, un nuevo invento. Espero que os haya gustado, es que los retos que nos esperan os sigan también ilusionando. A mí por lo menos os confieso que cada vez más. Y bueno, como os dije, se me ocurre poner en funcionamiento un correo electrónico con el fin de que me hagáis llegar vuestras sugerencias, inquietudes, críticas, todo aquello que nos ayude a ir construyendo el programa entre todos. Es un programa que le compartimos, o yo por lo menos así lo considero. Veréis, la dirección de correo electrónico, tomad nota por favor, que es muy sencillita, es muy fácil de memorizar. Es los inventos tienen su ciencia, todo seguido y en minúsculas. Os repito, los inventos tienen su ciencia. @gmail.com. Espero todos vuestros comentarios, vuestras críticas, inquietudes, lo que me queráis hacer llegar. Intentaré satisfaceros a todos en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Pues bien, radiocoloristas, ya sabéis que podéis escucharnos en la 107.7 de FM, en Palencia y su Alfoz. Más allá no llega, lo lamentamos. También en la web radiocolores.es y nos puedes seguir en Radio Colores, Universidad Popular de Palencia y también en Twitter en Radio Colores Pal. Bien, confío en seguiros encontrando al otro lado de estos micrófonos, ¿de acuerdo? Hasta siempre, radiocoloristas. Un abrazo muy fuerte. Thank you.